Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu. É asunto de todas e todos nós. Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
La Voz del Deporte con Alberto González. De 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con el deporte en Radio Voz hasta las 3 de la tarde en esta jornada de miércoles. Vamos a hablar de la actualidad, precisamente, que centra en los equipos gallegos. El Celta, ya saben, entrenando, trabajando sin los internacionales. No hay liga este fin de semana por los compromisos de las selecciones, preparando, bueno, más que preparando, buscando la clasificación para el próximo Mundial. Ya saben que la selección española, con Borja Iglesias, el delantero del Celta, tiene compromiso el sábado a las 6 de la tarde en Georgia, y luego ya el martes va a jugar aquí en España ante Turquía, en esta último parón de la liga por las selecciones para la clasificación de cara al Mundial, que ya tiene en la mano en este caso la selección española sin ningún tipo de problemas. Celta, por cierto, informa al club que hubo un partido amigable, amistoso, esta mañana en Amadroa ante el Vizela, con el resultado, en este caso, de empate a 2. Ya saben que ayer fue sorteo de Copa del Rey y recogió el Celta, precisamente, manifestaciones de su técnico Claudio Giraldez vinculado a esa eliminatoria de Copa del Rey, segunda ronda, que va a tener jugar ante el San Andreu, equipo de la Segunda Federación. Este es Claudio Giraldez.
Nos toca San Andreu, que sabemos que es un campo complicado porque es artificial y es un campo pequeño. Sí, es verdad que el viaje, a pesar de la distancia, bueno, al ser Barcelona-Ciudad, no es el peor que nos podía tocar en cuanto a distancia recorrida o autobús. Creo que es un viaje que podemos generar de manera bastante cómoda. Y luego es un equipo segunda ref histórico de Copa del Rey, que ha tenido buenas participaciones en Copa del Rey. Y tenemos que adaptarnos a un contexto para nosotros muy, muy distinto al habitual, que es por dimensiones, por eliminación, por césped, ese partido en San Andreu. Pero bueno, a prepararlo desde hoy y con ganas de que podamos pasar a la siguiente eliminatoria. Tenemos a Ferran, que jugó allí y nos puede dar información un poco de cómo pueden llevar el club el partido, pero bueno, sabemos que en esta competición es un día muy ilusionante para ellos, y tenemos que guardar esa misma ilusión para poder pasar a la siguiente eliminatoria. Sí, para un desplazamiento en coche por carretera es más incómodo, evidentemente. En cuanto a avión es más sencillo. Esperemos que nos pueda apoyar el mayor número de personas posible. Sabemos que nuestra afición siempre hace lo posible para poder estar, y agradecerles todo el cariño que nos brinda en cualquier partido, en cualquier competición, y ojalá podamos darles una alegría a los que vayan o a los que nos vean, y poder estar en la tercera ronda para nosotros.
Bueno, pues es lo que dijo Giralde sobre esta eliminatoria de Copa del Rey. Esta mañana entrenamiento, sin mayor novedad. Ya saben que el filial jugaba ante el Vizela. Y bueno, pues va a ser una semana de trabajo corta, porque al no haber liga el fin de semana, va a dar en este caso jornada de descanso. Mientras en A Coruña, el protagonista ha sido Mario Soriano, el futbolista del Depor, que ha sido elegido por sus aficionados como el mejor jugador del pasado mes. Hablaba a Soriano, entre otros aspectos, de que el equipo está en estos momentos pasando, está segundo en la tabla, bueno, pues por un tiempo en la Liga de Acierto.
Bueno, bien, las sensaciones son buenas después de esa pequeña racha que tuvimos un poco menos buena, pero ahora el equipo está bien, está otra vez como al inicio y bueno, con ganas de que llegue este finde, que va a ser un partido bueno, un poco eso, esas sensaciones, esa confianza en el que tenemos al lado, en todo el equipo, porque bueno, la idea al final siempre está siendo la misma, de querer ser pues dominadores en los partidos, de querer ser un equipo difícil defensivamente, y bueno, creo que ha sido un poco esa idea, que esos cinco partidos que bueno, que no pudimos conseguir esa victoria, el equipo pues a lo mejor no tenía ese equilibrio de ofensivo y defensivamente, y creo que estos tres últimos partidos pues el equipo se ha visto más implicado en todo. Defensivamente al final hemos vuelto a ser muy sólidos, y luego al final ofensivamente creo que se han visto muchas cosas de buenas que las hicimos al principio de temporada, y bueno, creo que es eso lo que un poco puedo decir que ha cambiado, porque la idea sigue siendo la misma y esas sensaciones, esa confianza en todos.
¿Qué tal, Mario? Puede ser también circunstancial, pero al final estás salvando un poco más na tua posición, más cerca da portería, como te gusta, cómo te estás encontrando y cómo te estás viendo.
Bien, lo que siempre os digo, al final si estoy en el campo me encuentro bien en la posición que sea, al final intento ayudar al equipo en todas las facetas y bueno, al final sí que es verdad que en esa posición un poco más arriba que aún así sigo queriendo ayudar al equipo en esa salida de balón o en eso un poco más abajo, pero bien, en esa posición sí que estoy más cerca del área y tengo un poco más de libertad para ir para arriba. Pero bien, como te digo, al final todos los jugadores queremos estar en el campo y creo que cuando estás dentro da igual la posición que vas a estar bien. Bien, es un rival que viene en una dinámica muy buena, que empezó con esa racha mala que tuvieron, pero a partir de que ganaron el partido ya ahora están en una dinámica muy buena, y es un rival que va a ser muy complicado, que va a querer apretarnos arriba, que va a querer igualarnos, que en su campo al final aprietan muchísimo, y bueno, sabemos que tenemos que hacer un partido controlado, tener paciencia y sobre todo los primeros minutos tener tranquilidad, porque ellos van a salir muy fuerte y van a apretar mucho.
¿Qué tal, Mario? Soy Adrián de la SER. Háblanos un poco también de tu buen momento de cara a portería, ¿no? Que llevas en las últimas semanas. Nos vamos a acostumbrar a esa versión goleadora de Mario, me imagino que sí, que tendrás ganas de ello, ¿no?
Ojalá que se acostumbre todo el mundo. Verdad que bueno, estos dos últimos fines de semana pues he podido meter goles, como he dicho antes, en esa posición estoy un poco más o tengo esa libertad de estar más en el área o llegar más para arriba, y bueno, ojalá que vengan muchos, que eso será bueno para todo el equipo y personalmente para mí.
Las palabras de Mario Soriano esta mañana recogiendo el premio al mejor jugador del pasado mes elegido por la afición del Deportivo. Mientras en Lugo y Pontevedra también ha habido protagonistas en mitad de semana, ya dejando atrás lo que fue la anterior jornada y mirando lo que viene por delante. De la jornada anterior, hoy a las 8:30 en Zamora, juega el Ourense. Ya saben, partido aplazado el pasado fin de semana porque el Ourense jugaba la final de la Copa Federación y que se retoma hoy a partir de las 8:30. A ver si ha cogido buena línea el Ourense y continúa en este caso por el camino de racha de victorias. Mientras, en Pontevedra y en Ourense ha habido protagonistas esta mañana, perdón, en Pontevedra y en Lugo, pensando en los compromisos del fin de semana. Pontevedra-Mérida, este fin de semana en Pasarón, y Ponferradina-Lugo, también este fin de semana. Ha hablado en Pontevedra Alex González, también del sorteo de Copa. Ya saben, el Pontevedra va a recibir al Eibar de Segunda División.
Cuando llegué aquí no lo pensaba, a día de hoy es el club de mi vida, al final es donde más tiempo he pasado, el club al que quiero, por el que pues llevo aquí 10 años defendiendo la camiseta, dejándolo todo. Entonces bueno, creo que la mejor definición es el club de mi vida. ¿Y qué soy yo para Pontevedra? Pues no lo sé, eso lo tendrá que decir la gente. Yo, como digo siempre, pues bueno, intento dar todo, aportar, sumar, y creo que es un poco lo que he hecho. Bueno, yo a día de hoy he ido renovando prácticamente desde que llegué año a año, muchas veces de palabras, sin contrato, confianza. Entonces bueno, no es algo que me preocupe, yo obviamente me encuentro bien, yo quiero seguir jugando a fútbol, que es lo que me gusta, pero bueno, como siempre digo, el hecho de querer continuar o no continuar, todo depende de un rendimiento, y no basta con querer al club y llevar tiempo, tienes que dar un rendimiento. Entonces pues bueno, esperemos seguir trabajando para poder dar ese rendimiento. Bueno, tranquilos, en la tabla no estamos, al final es una liga muy igualada, muy igualada. Como dices, sumar es importante, siempre, porque al estar tan igualado, cualquier punto pues se hace que te vieras en una situación que no es lo mismo, aunque la diferencia de puntos sea pequeña, verte en puestos de descenso que verte en puestos con holguras. Tú vienes a la clasificación y dices, bueno, pues no estás ahí metido, es un poco de alivio, pero como dices, al estar tan igualado, no puedes estar nunca tranquilo, porque pues, a la vista está, el Castilla encadenó 5 victorias seguidas y te pone en posiciones de ascenso, pero es que lo mismo encadenas 3 derrotas seguidas a 3 partidos sin sumar y te vas a ver casi seguro en puestos de descenso. Entonces el ser regular y constantes, el no tener malas rachas, creo que hace que te acerques mucho al objetivo. Bueno, creo que lo vemos como vemos a todos, al final en esta liga todos los rivales son muy 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 competitivos, pero bueno, jugamos en nuestra casa, al final sí que tenemos que tener en cuenta al rival, pero nosotros queremos hacernos fuertes en Pasarón con nuestra gente, queremos meter los 3 puntos en la bandolera, queremos sumar, hacernos fuertes aquí. Entonces bueno, nos centramos más un poco en nosotros, sin descuidar al rival, pero nos centramos en nosotros mismos. Bueno, pues yo tengo mucha esperanza y mucha ilusión en que la gente tenga el recuerdo de las noches que se vivieron el año pasado y las quieran volver a vivir. Al final no es un rival igual tan atractivo como pueden ser los de primera que vinieron el año pasado, pero bueno, yo creo que la gente que se enganchó el año pasado a la Copa desde que vino el Levante, creo que disfrutó muchísimo del equipo, del ambiente. Eran quizás noches un poco especiales, al final la gente estaba más involucrada, más metida, apoyando más al equipo. Entonces bueno, creo que aún queda mucho para ello, pero yo espero que venga mucha gente, que sea un partido ilusionante. Y bueno, si los partidos de Copa sirven también para que ese ambiente se viva en el día a día, se enganche más gente, pues más aún.
Y otro González, Jorge. Bueno, Alex González lleva 328 partidos con el Pontevedra. Jorge González, canterano del Club Deportivo Lugo, lleva menos que en el primer equipo, pero habla, lógicamente, ya del próximo partido y de la igualdad de liga en esta primera federación.
Ojalá, sobre todo, esa primera parte, ojalá que la podamos, por lo menos, igualar o superar. Pero bueno, al final no fue tampoco el resultado esperado, no nos dieron la vuelta en esa segunda parte. Y bueno, ojalá pues hacer un gran partido. Ellos también vienen de buenos de unos buenos últimos 5 partidos, creo, si no recuerdo mal, los 2 últimos en casa los han ganado. Entonces bueno, nos va a tocar, di tú también, que en esta categoría no hay nada, pero nada fácil, y menos cuando hay un derbi, además contra la Ponfe, que hay mucha rivalidad, ya se empieza a notar también esa tensión del momento. Pero bueno, ojalá podamos sacar de allí los 3 puntos, nuestra primera victoria en casa, y de allí empecemos a ir bien para adelante. Fundamental sumar de 3, sobre todo, siempre lo hablamos, al final hacerte muy fuerte en casa y fuera, intentar siempre que se pueda sumar de 3 es mucho más complicado, no hay ninguna salida fácil. el que no parece que es un equipo tan fuerte como otro, tiene un estadio muy complicado, en su campo todo el mundo rinde y fuera de casa es muy muy complicado en esta categoría puntuar, pero bueno, lo que tú bien dices, al final está tan igualado todo siempre, todos los años, y que al final ganas 2-3 partidos seguidos, parece que te pones ya playoff ascenso, pierdes 2-3 y rezando hasta arriba para que no ocurra nada, pero bueno, al final lo que tiene esta categoría, hablamos muchas veces de la segunda división de la Liga Hypermotion y esta, bueno, no se queda muy atrás, ya lo vimos el año pasado y la verdad que hay una diferencia tan mínima entre puntos que lo que te digo, cualquier tramo de racha de victoria que hay que aprovechar y se empieza a vivir que parece que vives muy arriba, pero bueno, hay que tener siempre los pies en la tierra para bien y para no también. Bueno, bien, evidentemente todo el mundo quiere, todos los jugadores al final, creo que queremos ser titulares y si no lo somos, hombre, yo, o sea, si no lo quiere, yo creo que igual ahí habría un problema, pero bueno, evidentemente el míster Yago siempre va a tener un planteamiento para ganar el partido y tan importante es el que juega 90, que el que juega 70, que el que juega 30, que el que juega 5. Al final, mucha gente ya no solo por salir titular o no, pues igual nos enchufa, yo en mi caso todo lo contrario, creo que por ejemplo muchas veces los 20-30 minutos que me están dando al final de partido son importantísimos.
Jorge González, el canterano del Club Deportivo Lugo, vuelvo a repetir que hoy juega el Zamora, juega el Ourense en Zamora a las 8:30 de la tarde, partido que no se disputó el pasado fin de semana por esa Copa Federación que ganó el Ourense al Orihuela. Y hoy también hay balonmano en Aguarda, el Guardés, que estuvo en competición europea el fin de semana, recibe al Elche, en Asangriña, a partir de las 9 de la noche. Está por casa Carlos Martínez. Carlos Martínez es jugador de baloncesto de la selección española 3x3, que el pasado mes de junio se proclamaba campeón del mundo. Fue recibido esta mañana por el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal va todo?
Bien, la verdad que bien. Justo hemos terminado la temporada y bien, con ganas de descansar un poco y desconectar, que ha sido un año largo.
¿Vienes para casa unos días?
Sí, unos días estaré por aquí, luego me vuelvo a ir, después ya vuelvo otra vez en Navidades, así que
Navidades,
muy contento, sí, sí. O sea, que cuando vengo recargo pilas.
Recargas pilas, ¿eh? Es la época del marisco, ¿eh? Estos días aquí.
Eso es.
Ya lo sabes. Bueno, todo bien, ¿no? No pueden ir mejor las cosas para Carlos Martínez, entiendo, desde el punto de vista del baloncesto profesional, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ha sido un año bueno, un año de recoger, sobre todo con la selección, y bueno, pues obviamente el campeonato del mundo habla por sí solo, ¿no? Entonces, también van a descansar, que ha sido un año largo, pero muy contento, muy contento.
Bueno, hubo un momento, creo que fue en el 20, que decidiste dejar el baloncesto de 5x5, por decirlo así, de equipo, tus últimas temporadas en el básquet Coruña, e involucrarte de lleno en el 3x3, que comenzaba, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a desarrollarse esta modalidad de baloncesto en España, en nuestro país. Apostaste firmemente por ello, y bueno, la consecución del Mundial, ¿no?, el pasado mes de junio en Mongolia, te ha dado la razón, ¿no?, de que era tu camino, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, cuando dejo el 5x5 no fue realmente una decisión que yo de primeras hubiese querido, ni era mi estrategia principal, ¿no? Sino que viene de no cumplir unas expectativas y de una carrera que no estaba yendo por donde yo quería o donde yo esperaba o la gente se esperaba que fuera. Y pues el último año aquí en Coruña él estaba una parte del equipo y llega el COVID y bueno, pues vino la incertidumbre, entonces voy a ir por este lado y ahí sí que vi un poco pues lo que tú estás comentando. Oye, en Europa, el resto del mundo no está pasando con el 3x3, no tiene nada que ver con lo que está pasando en España, voy a apostar ahora y bueno, pues no sé si para todo el mundo me da razón o no, yo ya estaba contento con lo que estaba haciendo, esto es pues bueno, una guinda del pastel, pero el objetivo tiene que ser, aunque ahora es fácil decirle, puedes decirlo, bueno, ya, ahora que has ganado el campeonato del mundo, ya lo dices, pero el objetivo tiene que ser superarte a ti mismo día a día y hacerlo por ti. Al final, las carreras deportivas, pues, se termina y ya está.
Bueno, pero digamos que ahora se puede decir que tienes una estabilidad, ¿no?, dentro de este deporte, en ese sentido.
Sí, sí.
No,
sí,
lo que no te dio, digamos, el 5x5, el baloncesto tradicional, ¿no?, en los últimos años, o ese último año en Coruña, en Básquet Coruña, ¿no?
Sí. Pues ahora sí que tengo un poco más de certidumbre y la verdad que muy contento. Tengo un estilo de vida que me gusta mucho, viajo a más de 20 países al año.
Eres un trotamundos, ¿eh?
Bueno, es así como funciona el circuito y además pues, cuando es fuera de temporada pues hago algún otro torneo y demás. Y bueno, la verdad que ya te digo, contento, la vida me sonríe, pero no es una cosa de anoche a la mañana pues apostaste tal, sino que, bueno, como decía Woody Allen, me ha costado 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Y es un poco esto.
Ya. El arranque fue difícil, lo sé, ¿no? Que lo hablamos en alguna que otra ocasión, pero bueno, ahora digamos que está la cosa, te sonríe el éxito, como dices tú. ¿Y cómo lo está viendo la gente el 3x3, Carlos? Siempre te lo pregunto. ¿Como parte del Showtime, de la cultura urbana, como realmente un deporte? ¿Qué percibes tú como miembro de ese colectivo de jugadores
profesionales? La verdad que no lo sé, no he hecho una encuesta demasiado en profundidad. Lo que sí sé es que cada vez se ve más y cada vez hay más torneos y cada vez es más popular, ¿no? Yo cuando empezaba, pues tenía que responder preguntas del estilo ¿por qué te retiras de baloncesto?, ¿no? Y ahora pues no, ahora es todo lo contrario. Me llaman, ostras, que eres el campeón del mundo de 3x3, tal. Ostras, que bueno, lo sigo mucho. Ya te veo jugando en el World Tour. Ostras, que bien. Este fin de semana en China lo hiciste muy bien. A ver qué viene en Brasil, tal cual. O sea, ya ves, pues otra cosa.
¿Cómo es la preparación?
La preparación, bueno, es un deporte muy físico. Probablemente más físico que el 5 contra 5 y más exigente por el hecho de que tienes viajes muy largos
ya.
Y es casi seguido. Entonces, si tú te vas un jueves a China, juegas el sábado y el domingo, el lunes vienes de vuelta y el jueves siguiente te vas, pues no sé, a Brasil o a Praga, pues bueno, tienes poco tiempo durante la temporada para recuperarte y es, bueno, parecido a deportes como el tenis, como el pádel, como el voleibol playa. Es un poco así el estilo, ¿no?
Pero bueno, cambia la preparación en ese sentido con el baloncesto tradicional, ¿no?
Sí, cambia la preparación, cambia la mentalidad, cambia el estilo.
Casi entrenas en torneos, todo, ¿no? O sea, más que fuera, ¿no?
Por decirlo claro, así. Mucho, sí. Luego tienes que dedicar mucho a recuperarte, a ir mucho al gimnasio, ¿no? A intentar no perder masa muscular. De hecho, a mí es una cosa que al final de los años arrastro ya alguna molestia, pierdes kilos durante el año, entonces ahora estos 2-3 meses aprovecho para tengo a Galicia a comer
pulpo y centollas y estas cosas, ¿no?
Estuve ayer ya cenando con unos amigos tal y eso es.
Ya. ¿Sigues el baloncesto? ¿Sigues la actualidad del baloncesto? Hablo a nivel, por ejemplo, nacional o incluso ACB, Primera FEB, lo que era tu antigua Leboro. ¿Estás pendiente de lo que está pasando, sobre todo en el baloncesto gallego? Breogán, Básquet Coruña, Obradoiro, COB.
Pues no sigo mucho. Sigo a amigos que tengo, tengo muchos amigos que juegan en Breogán, incluso ahora tengo un amigo que juega en Coruña. En Obradoiro, o sea, al final nos conocemos todos en Orense, pero no es que siga los partidos del día a día, igual sigo algún resultado de algún amigo, pero ya, mentiría si dijese que sigo los partidos, ¿no?
Te centras más en el contacto de la amistad, ¿no? Y de las experiencias vividas con esas personas, o lógicamente es. para compartir, que eso es fantástico. ¿Qué tal esta mañana en la recepción?
Muy bien, la verdad que muy contento. Bueno, yo estuve en el Ayuntamiento de la Coruña, que me dieron el insignia de plata, y yo estuve en la Xunta con Diego Calvo, y que es el vicepresidente y tal, y la verdad que muy bien. De hecho, bromeaba con ellos, ¿no?, que ahí, siempre que voy, yo pues voy a Hong Kong, nos recibe, en este caso la embajada suiza, porque somos equipo suizo, tal, entonces voy por ahí, me reciben embajada de Suiza en Singapur, en no sé qué, tal, y no había estado la Xunta.
Y no en casa, todavía, ¿no?
Claro. Y no había estado la Xunta, no había estado el Ayuntamiento, que bueno, que oye, pues es lo que es, pero que me hacía ilusión, porque digo, pues mira, ya, ¿no?, en el Ayuntamiento de La Coruña va a haber siempre el Belén que montan allí en Navidad, y nunca había estado dentro del edificio. Digo, bueno, pues pues fenomenal, sí.
Ya, ya. Oyes, ¿dónde se ven los torneos? Porque entiendo que hay muchas plataformas televisivas, algunos que se hacen online, ¿no? La posibilidad de ver lo que sería el World Tour, ¿no? El 3x3. Sé que Amazon Prime creo que tuvo o tiene algunos derechos en algunos países.
Sí, hay, o sea, hay muchas televisiones en muchos países, sobre todo claro. Hay, se ve mucho en China, en Asia y en Oriente Medio, y luego en Europa. Se puede seguir también en YouTube en abierto, vale. Y en función dado también luego del país, pues también de semana pasada jugamos en Bucarest, no lo sé, pero probablemente la televisión de Rumanía lo estuviese televisando, entonces bueno, depende un poco del fin de semana, pero siempre siempre se puede ver en YouTube en abierto los World Tours.
¿Y con la selección cuándo vuelven los torneos?
Pues en marzo tenemos en Tailandia una competición que se llama Champions Cup, que es como la Copa de Campeones de Campeones. Sí, algo así que pues bueno, el campeón de Europa con el campeón del mundo, el campeón de Asia, de América, de tal, y hacen una copa de antes de la temporada de campeones.
Muy bien. Carlos, como siempre, es un placer charlar contigo. Que vaya muy bien y que sigas cosechando títulos y éxitos y triunfos. ¿Eh?
Igualmente, sobre todo también experiencias. Eso es
también, por supuesto, vitales, sin duda. Carlos vale. Martínez, un abrazo.
Venga. Placer, hasta luego.
Gracias, un saludo, jugador de baloncesto gallego coruñés, está en casa estos días, recibido esta mañana por el vicepresidente de la Junta, Diego Calvo. Le recuerdo que en verano quedó campeón del mundo con la selección española 3x3 y él está jugando el World Tour con bueno pues su equipo, diferentes clubes participando en este formato de baloncesto 3x3 vinculado al deporte, por supuesto, pero también a la cultura urbana, porque se desarrolla en recintos abiertos y también con otras propuestas y otras actividades al mismo tiempo. Con Carlos Martínez cerramos esta primera parte de La Voz del Deporte. En nada sigue Mario Durán con más historias hasta las 3.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda non sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta connosco.
No hilo verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
repite con Nosco. Ni lo verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Las 2:30 de la tarde, vamos a hablar ya con José Manuel Pose del Depor. Volvemos un poco al principio, que contamos muy rápido la actualidad del día. Lo que decíamos, primer entrenamiento de la semana, con las bajas confirmadas de Escudero, de Chimo Navarro y de Backman. Y veremos qué pasa, yo creo que van a poder llegar, pero veremos qué pasa con Jeremy y con Grajera. Hoy no han completado el entrenamiento al 100% con el equipo, pero ya os decíamos que son, en el caso de Grajera, era un golpe, una entrada en el tobillo. De hecho, ha colgado el futbolista una foto y se le ve con el tobillo, bueno, pues bastante fastidiado, bastante hinchado después del partido, y es duda de cara al encuentro del fin de semana. Si no juega Grajera, seguro lo hará José Ángel, porque el Depor va a utilizar sí o sí a un pivote defensivo en el partido frente al Córdoba, lo que le ha funcionado en las dos últimas jornadas. Y lo de Jeremy, ya contaba el entrenador que tuvo molestias, que el otro día volvió a recibir un golpe en el tobillo, que ya tenía alguna molestia, y le están cuidando también el Depor, pero yo creo que al 100% va a estar Jeremy en el partido del fin de semana. Pero, como no somos adivinos, lo iremos contando durante la semana. Hoy es cierto que no han empezado con el grupo, pero ni mucho menos está descartado ninguno de los dos de cara al encuentro del fin de semana. Está por aquí ya José Manuel Pose. Hola, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sería mala noticia perder a Jeremy, sobre todo para el partido en Córdoba.
Sin duda.
Esperemos que no, yo creo que no. Pero
perder a Jeremy, yo creo que a lo largo de toda la temporada sería una mala noticia para cualquier equipo, y en este caso para el Depor, pues sería un...
Hay optimismo en el club, ¿eh? O sea, en el Depor creen que va a estar en el partido del fin de semana, por eso yo digo que creo que va a estar en el partido del fin de semana. Otra cosa es el tema de Grajera, que veremos a ver, porque también viene de varias lesiones, tenía el tobillo muy hinchado. Lo de Jeremy no parecía tanta cosa, no parecía más un golpe en una zona con molestias, pero bueno, sería mala noticia, sin duda, sí. A ver si están los dos y si no hay muchas más lesiones.
Sería mala noticia, Mario, por varios motivos, pero uno de ellos fundamentalmente es por la clara dependencia que seguimos teniendo de los jugadores, ¿no? Hablo de los jugadores a nivel individual. Al final seguimos teniendo la sensación de que los partidos, independientemente de no estar bien, bueno, lo manifestó el propio entrenador, ¿no?, que no le había gustado sobre todo la primera parte, el otro día, a pesar de ir 2-0 al descanso, y realmente, pues es eso, ¿no?, la excesiva dependencia que hay de que algún jugador en concreto esté bien. En este caso, Jeremy, pues Jeremy y Mella son claros exponentes de esta realidad, de tener esa, no sé si excesiva, pero esa grandísima dependencia de la aparición de estos jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo creo que efectivamente todos esperamos y deseamos siempre, además, primero por el bien del propio fútbol, porque todos los queremos que los mejores jugadores estén siempre muy presentes y disponibles, y además de eso, pues por el propio deportivo, ¿verdad?
Sí, sí.
Para alcanzar buenos resultados, parece que tenemos esa dependencia clara de que esos jugadores estén a su mejor nivel.
Bueno, de hecho, por ejemplo, hace dos jornadas, las genialidades, sobre todo en el tiro de Soriano y la carrera tremenda de Jeremy, nos dieron el triunfo en Zaragoza, y el otro día nos lo dan el saber aprovechar también, y creo que eso es una buena lectura que se puede hacer del equipo, por lo menos en el partido del otro día, el saber aprovechar un mal momento del rival. El fútbol es eso, ¿no? Siempre se habla de los pequeños detalles. Te dieron la posibilidad de dos regalos, aprovechaste los dos, y a partir de ahí un partido cómodo. En la segunda parte está mejor el Depor lo sentencia, y es la segunda victoria seguida. A ver si nos volvemos a montar en una buena racha, ya lo es, pero podemos igualar el fin de semana la mejor hasta el Depor de la temporada, que son tres partidos seguidos ganando.
Sí, bueno, no cabe duda. Hay una sensación generalizada, ¿no? Por lo menos la tengo claramente, que es que a veces el nivel de los propios rivales también te condiciona, ¿no? El rival, o sea, el nivel de los rivales y el nivel de juego del propio equipo. Son los dos grandes factores. Y en este caso, el otro día, bueno, pues mucha de la gente salió con la sensación de que la Cultural nunca fue rival para el Deportivo durante todo el partido, ¿no? Por unos motivos o por otros, pero realmente nunca fue rival por unos u otros motivos para un Deportivo que, sin estar serialmente brillante, estando
tuvo un partido cómodo, ¿no? Sí.
Exacto, estando en líneas generales correctos y mucho más, ya no tuvo mucho más que exponer, ¿no? Porque ya le vino dado prácticamente.
Que por eso digo que es una buena lectura y una buena cosa que el Depor sepa aprovechar los malos momentos de otros equipos, por lo menos lo hizo el fin de semana, porque en la Liga sí sumas unos cuantos puntos al final, ¿no? Si te hacen regalos hay que aprovecharlos, porque aquí el ponerse por delante marca mucho, y más en una Liga como la segunda, y te pones 2-0 antes del descanso y tienes un partido cómodo. Fue parecido a lo que pasó con el Huesca, también aprovechas, tú estás listo, pero aprovechas que el rival no lo está tanto y tienes un partido cómodo. Ya pensábamos, José, que se suavizaba un poquito el calendario después de las últimas jornadas, sobre todo por la entidad de los rivales, no por los momentos, yo insisto, porque por ejemplo el Córdoba me parece un equipo que viene muy bien y puede que lo pongamos igual, no tanto, ¿no?, por debajo de otros, o el Ceuta en casa, aunque el Ceuta tendrá que venir a jugar aquí, tiene menos nombre que otros equipos, pero luego hay que jugar y que ganar los partidos, pero sí que parece que el calendario se suaviza.
Sí, eso va a pasar siempre, es decir, siempre va a suceder que hay momentos de calendario y hay rivales, ¿no? Incluso hay momentos de la temporada en los que pillar a un rival, te va a suponer una cosa y pillar otro, es decir, y lo coges en otro momento de la temporada y te puede suponer muchísimo más esfuerzo, sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito eso. Pero independientemente de eso, el Deportivo, bueno, pues está siendo solvente, está siendo serio. Yo creo que el bache es el que hablaban los jugadores, muchas veces en la prensa y demás, que ya está pasado, pues sí, también tiene que ver y tiene cierta relación con el propio calendario, con ese tipo de situaciones, no cabe duda.
Claro, hombre, ganar dos partidos ya te da la sensación, yo lo decía la semana anterior, ¿no? Tras ganar en Zaragoza decía, esto hay que hacerlo bueno también ganando en casa, y si ya vienes de dos victorias ya puedes decir que te has olvidado un poco de los cinco partidos sin ganar. Y si ahora aprovechas lo que viene, porque el cambio en el calendario lo marcábamos precisamente desde la visita a Zaragoza, con el colista, el otro día viene aquí la Cultural, ahora vas a Córdoba, que insisto, de los próximos me parece lo más complicado, luego viene el Ceuta, vas a Albacete y luego tienes dos partidos seguidos en casa, Castellón y Real Sociedad, para acabar el año con el Andorra a domicilio. ¿Qué quiero decir? Que el ascenso no se gana, porque muchas veces los entrenadores dicen hay que llegar a las 10 últimas jornadas. Bueno, yo creo que en estas próximas el Depor puede dar un paso hacia adelante en la pelea por el ascenso. Si tú ahora eres capaz de los 6 próximos partidos, lo hablaba yo por ejemplo el otro día con Iván, de ganar 4, acabarías el año con 35 puntos y quedarían 2 partidos de la primera vuelta. Serías candidato en la segunda vuelta a todo, y en enero todo se va a complicar porque van a llegar rivales como Cádiz, Las Palmas, Almería, Racing de Santander. Llegarías ahí en buen momento. ¿Qué quiero decir con toda esta parrafada? Pues que evidentemente estamos en un tramo de calendario en el que el Depor puede dar ese salto para llegar al intermedio de la Liga siendo candidato a todo.
Sí, no cabe duda. Pero bueno, eso que dicen los entrenadores y que tú comentas ahora de que en los 10 últimos partidos, al final, los 10 últimos partidos, como tú bien dices, si estás colocado de tal manera que te permita pelear realmente por el objetivo. Recordemos el final de temporada pasado, ¿no?, que sobraron los 6 últimos. Bueno, pues aquí...
y sobre claro, todo los 4 últimos que los perdimos todos, y tendría que haber acabado antes la Liga.
Sí, exacto. Pero claro, como sobra eso, porque ya al final te ves muy lejos de poder alcanzar un objetivo superior y te ves sobrado, digamos, o relajado.
Para que este año ya el listón y el club lo marcó en estar entre los 6 primeros. Entonces ya creo que hay menos relajación de cara a las últimas jornadas, porque lo haces muy mal o vas a llegar siempre más o menos cerca de la segunda posición. Si no, es que vas a llegar peleando prácticamente por el descenso. Me refiero, la segunda está tan apretada que hay muchos equipos que a falta de 10 jornadas van a soñar todavía con estar en playoff. Otra cosa es ascenso directo,
¿sabes,
¿no?
¿Sabes la sensación que tengo, Mario? La sensación que tengo ahora, tal y como están desarrollándose los resultados y van yendo los acontecimientos en este tramo de competición, y estamos, bueno, relativamente al principio, es que al final pueden quedar un máximo de 8 equipos, de 8 equipos para esos 6 primeros puestos.
Y posiblemente 3 o 4 para la primera posición, o igual más, porque el año pasado llegaron al final, bueno, varios equipos para la primera, pero sí, todo se reduce, claro.
teniendo en cuenta que claro, tienes el premio extra de ser primero o segundo, ¿no? Que te, es lo que te da ya del, el ascenso directo. Pero luego para entrar en promoción, yo creo que eso, pues pues habrá 6 equipos para 4 puestos, ¿no? Porque veo un escalón importante en cuanto a la calidad media de los equipos entre 8 equipos tal, y todo lo demás en la competición.
Dicho eso, ahora mismo esa rotura de la tabla no existe, porque ahora mismo, por ejemplo, el playoff está en 21 puntos.
Es que Mario, si lo decimos después, no vale.
Ya.
Que suceda, ¿no?
Sí, pero me refiero que ahora, por ejemplo, ¿no? Hay veces que ahora ya ves la clasificación más rota. Es que ahora mismo, desde el descenso, 14 puntos y hasta el playoff hay 7 puntos tras 13 jornadas. Hay 3 partidos, es distancia, ¿eh? Pero bueno, no es tanta, ¿no? Para hablar de estar peleando por subir o estar peleando por no bajar. Para acabar, José, ¿cómo ves lo de Córdoba? Porque vuelvo a lo del calendario. A mí me parece quizá de los próximos partidos el más complicado. El Ceuta es un gran rival, pero sobre todo en su campo y vendrá la próxima semana. El Córdoba me parece un equipo que te puede hacer daño, un conjunto que lleva 16 goles encajados, pero lleva 18 a favor. Si comparamos con los números del Depor, evidentemente encaja más y marca menos, ¿no? Pero bueno, no sé. Me parece un equipo que además ha sabido fichar en el mercado de Primera Federación, incluso ficharon a Dalison, el ex del Pontevedra,
del Pontevedra
de Segunda Federación. Han fichado en equipos de Segunda. No sé, me parece un partido complicado. No sé cómo lo ves tú.
Sí, mira, lo estamos viviendo, ¿verdad? Segunda división, cualquier partido fuera de casa podría ser complicado. ¿Cuál es el tema? El tema, volvemos un poquito a lo de siempre, lo que encaje o no encaje en función de lo que tú ofrezcas. ¿Qué ofrece el Depor? El Depor ofrece un contraataque letal. Entonces, yo creo que en ese sentido Córdoba puede llevar la iniciativa del juego, puede querer manejar la pelota y demás, pero va a tener que tener un cuidado especial ante un equipo como el Deportivo, ¿no? Porque el Deportivo, en cuanto te recupera, es capaz de matarte en 3 pases, con la velocidad de sus jugadores y más con espacios libres. Nos encontramos un Córdoba que por decisión, de repente, pues le ofrezca más la pelota al Deportivo, no le vaya a presionar tan alto, y le cierre más espacios cerca de su propia portería, vamos a ver cómo es capaz de gestionar el Deportivo esa situación, ¿no? Porque al final yo creo que es la situación que más le está costando al Deportivo, ¿no? El Deportivo es un equipo, está siendo un equipo que es generoso en el esfuerzo cuando intentan ir a la presión, más allá de la organización defensiva que tenga, pero que cuando tiene que gestionar la pelota y tiene que hacer posesiones de eso, de un minuto, de que pasen del minuto, a partir de ahí suele tener bastantes dificultades para evolucionar con el juego, ¿no?
Para tener profundidad, sí.
Ante defensas cerradas, y entonces un poquito la sensación, yo creo, que con la que convivimos todos, ¿verdad? Entonces, fuera de casa, se puede adaptar perfectamente al medio, si el Córdoba quiere la pelota y quiere llevar la iniciativa y pretende hacerle daño a través de ese juego, porque el Depor es capaz de rodar y recuperar y transitar a una velocidad muy elevada. Y ya digo, ¿no? El Córdoba ha ido de menos a más en la competición, está en un momento bueno, por lo tanto tenemos que tener ir allí con todo el respeto y toda la precaución que se merece, pero sabiendo que somos el Deportivo y que nunca jamás debemos renunciar a traernos los 3 puntos de cualquier campo al que vayamos, y esa debe ser la ambición con la que el Deportivo debe ir, y no tengo duda de que sea así.
Y aprovechar la buena racha frente a un Córdoba que ha marcado en todo los partidos que ha jugado en su campo, siempre ha hecho gol, no los ha ganado todos, pero siempre ha hecho gol, incluso ha perdido marcando 1-3, por ejemplo, con Las Palmas en la segunda jornada, pero viene de 8 partidos consecutivos sin perder, y es un equipo que sabe correr en transición, pero que yo creo que no se va a meter atrás frente al Depor, pero bueno, lo veremos. Si no se mete atrás, estoy con José de que igual el partido puede ser más sencillo para el Depor, pero al final esto también es cuestión de lo que pase.
Además,
y lo vimos
además, Mario, muchísimo más atractivo para el espectador, ¿no? Porque en ese sentido yo creo que podremos gozar de muchas más oportunidades y será mucho más abierto.
A mí me parece que va a ser un partido abierto, fíjate lo que te digo, creo, sí. Luego veremos, porque es lo que decía, al final te aparece lo del otro día, que te regalan un gol o lo regalas tú en el minuto 15 y el partido que te imaginas ya es otro, ¿no? Pero yo creo que va a ser un partido abierto en el que pueda haber goles. El Depor viene de 2 porterías a 0 y eso es lo que no va a querer perder, ¿no? Esa fiabilidad también defensiva de las últimas jornadas, en las que le han hecho ocasiones pero no le han hecho goles.
Sí, pero a veces sucede que cuando lo que quieres es cerrar la puerta propia, te cuesta abrir la del vecino, ¿no? Es decir, no puedes estar agarrando tu manilla e intentar abrir la del vecino. Entonces, si vas y atraviesas el pasillo, es probable que tu puerta me quede entreabierta. Claro, ¿qué va a hacer el Depor? Ahí están pues un poquito nuestras dudas, ¿no? Es decir, ¿va a querer mantener la portería a cero? Bueno, pues a lo mejor para mantener la portería a cero significa darle la pelota al Córdoba, que la sabe manejar y sabe qué hacer con ella, o quitársela, ir a presionarle arriba y hacer transiciones más rápidas. Bueno, ya digo, en cualquier caso se avecina un muy buen partido en el que esperamos que el Deportivo sea capaz de conseguir la victoria.
Sí, yo creo que es un partido chulo para ver, porque el Córdoba también es un equipo de ir, y veremos a ver un poco pues qué es lo que sucede el fin de semana. Hasta el miércoles que viene, José. Ya hablamos de lo que pasa en Córdoba. Ya lo
muy
sabremos.
Bien, un abrazo, hasta el próximo miércoles.
Chao, chao, un abrazo para José Manuel Pose, porque, insisto, podemos vaticinar mucho, pero luego pasa lo del fin de semana, que te regalan un gol o lo regalas tú y cambia absolutamente todo. El Córdoba sabe correr, pero es un equipo que no es de meterse muy atrás, como otros de la categoría, y de hecho lo que decimos, en casa siempre ha marcado gol, y ese tiene que ser un dato que tenga en cuenta el Depor. Está ya también por aquí por el estudio Daniel Amor para hablar de fútbol juvenil. En las últimas semanas hubo parón, jugó fuera el Depor y llevamos una semana sin hablar de la división de honor, pero lo vamos a hacer hoy. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con lo que fue el fin de semana, con la victoria del Depor y el empate del Montañeros.
Sí, exacto. Bueno, por empezar por el principio, Montañeros empató a uno con el Racing de Ferrol. La verdad es que fue una lástima, porque era un partido que había tenido, sobre todo a partir de los primeros 20 minutos de partido, muy controlado el equipo de Borja. Prácticamente el Racing no tuvo ocasiones en todo en los 90 minutos y las extensiones de los dos tiempos. Se adelantaba el Montañeros en el minuto 36 con un gol muy bonito de Eli. Y bueno, cuando parecía que el partido iba a finalizar así, habían pasado incluso momentos en los que el Racing sí presionó más y fue arriba, aunque ya digo, sin crear ocasiones, pues llegó el empate de los ferrolanos en el minuto 83, un gol de Antón Álvarez, bonito, por encima del defensa y portero, en una jugada que, bueno, ya se había repetido dos o tres veces anteriormente, por parte del portero del Montañeros, que hay que recordar que es Pablo Alonso, que pertenece al Depor y está cedido al Montañeros esta temporada, aunque bueno, sigue yendo dos días a la semana a entrenar a Begondo, y que es muy buen portero. Además, me consta por gente que le conoce mucho que tiene la cabeza bien amueblada, pero que a veces arriesga demasiado, y en este partido pues había arriesgado dos o tres veces, y diríamos que a la tercera o la cuarta pues fue la vencida, y el balón sacado por el portero pues le llegó a Antón Álvarez y se la metió por encima, ya digo, de un defensa y el propio portero, colándose el balón. Incluso hubo una jugada anteriormente que no se da demasiadas veces en el fútbol. Iba a sacar una falta lateral el portero, y el capitán del Racing haciendo barrera y casi diciéndole: me va a dar a mí, y efectivamente saca la falta, le da a Tenreiro, al jugador del Racing, y van los dos en una carrera hacia la portería, porque el que llegara antes, si llegaba el jugador del Racing, marcaba puerta vacía. Pero se cruzó, era ya la parte final del partido, a lo mejor minuto 80 por ahí, y se cruzó un defensa del Montañeros justo cuando él iba a rematar el empate, ¿no? Pues después vino la siguiente jugada. Ya digo, son cosas que Borja ahí tiene que trabajar con el portero, porque aunque les está dando muy buenas prestaciones, yo pienso, pues a lo mejor hay momentos en los que no hay que arriesgar tanto, ¿no?
Un empate que le sirve al Montañeros para estar fuera de descenso, con sabor agridulce, un poco por cómo se produjo, porque se pudo llevar la victoria al Montañeros, que en las últimas jornadas venía de derrota, ahora empata, y anteriormente había sumado una de las dos victorias. Por lo tanto, si hacemos un balance de las tres últimas jornadas, pues bueno, son 4 puntos de 9, y con esos el Montañeros sale del descenso. Este es Borja Guerreiro, el técnico del Montañeros, hablando de cómo fue el partido.
En la primera parte estábamos interpretando bien dónde robar, estábamos robando bastantes balones, más allá de que creo que es nuestro peor partido con pelota, no estuvimos nada bien con la pelota, probablemente pues eso, haya sido el peor partido. Pero sí que nos pusimos el mono de trabajo, estuvimos bien a la hora de presionar, de robar, y en esa primera parte pues probablemente nos podríamos haber ido con mayor ventaja. Luego en la segunda, Iván estuvo muy bien, a pesar de que sí que es verdad que la baja de Pablo es un jugador más dominador de duelos, pero Pablo estuvo muy bien, nos soportó la poquita calma que fuimos capaces de tener en la segunda parte, y sobre todo muy, muy, muy orgulloso de un equipo acostumbrado a hacer unas cosas. Pues en la segunda parte se impuso el mono de trabajo, creo que no coincidimos en ninguna ocasión de gol, porque el gol no es una ocasión de gol. Entonces orgullosísimo del trabajo de los jugadores, porque les tocó ponerse el mono de trabajo, trabajar sin pelota, y estuvieron muy bien. Tenemos que saber también, como bien dices, qué equipo somos y cómo podemos perder puntos. A falta de tan pocos minutos para el final, hay errores que no podemos cometer si queremos seguir puntuando. Y eso, lo más orgulloso, pues que el equipo fue capaz de adaptarse a un contexto que no maneja habitualmente y en el que estuvo muy bien. Y, repito, muy orgulloso del trabajo sin pelota de mis jugadores.
Sabor agridulce, porque un error, pues en el final del partido hizo que el Montañeros.
Sí, y,
pues,
fíjate, no pudiese... decías tú que salían del descenso, efectivamente, ahora están en el puesto 12º con 8 puntos, pero es que esos 2 puntos se escaparon en los minutos
era
finales,
octavo.
Era ponerse octavo, sí, con 10. ¿No?
Dicho esto, todo el mundo falla, ¿eh? Y sí, en sí, este sí. Caso,
no,
o sea...
Y aparte, ya digo que Pablo les está dando unas muchísimas prestaciones muy buenas, sí. Y vamos, está ayudando mucho al equipo.
El Depor consiguió ganar, no se aprovecha de ninguna derrota por encima en la clasificación, porque también ganaron el Sporting y el Celta.
Sí,
y
estábamos por lo tanto... ahí todos pendientes, porque el Celta en el minuto 88, aunque parezca mentira, estaba 1-1.
Y acabó ganando 1-4.
Marcó en el 88 el 1-2 y acabó ganando 1-4. Y nada, estábamos ahí, bueno, pues además...
El Sporting Balmiñor... ganó 1-0 al Solares, sí. Lo contábamos el lunes.
Balmiñor es un equipo que en casa suele ser tal, y bueno, había esperanza viendo el resultado, bueno, pues a ver si empata, ¿no?
Pero... Y el Depor ganó 3-1 en Roces, o sea que hizo lo que tenía que hacer, perdón, en Arregondo.
Al Roces, en Arregondo,
en Arregondo al Roces.
Sí, se adelantó muy rápido con Lucas Castro en el minuto 4, un Lucas que además estaba constipado y de hecho en el descanso pidió el cambio y... estaba con paracetamol, incluso devolvió al final del partido. Y nada, en el 42 Lucas Regueiro ponía el 2-0 y ya en el 65 pues Álvaro Fraga sentenciaba el partido con el 3-0, que además fue el jugador más destacado para Juvenil DH del partido. Ellos acortaron distancias 3-1 por medio de Víctor Álvarez en el 73, pero bueno,
pero no hubo más partido.
No hubo más partido, pero hay que decir que el Roces es un equipo bien plantado, bien trabajado, con jugadores de calidad que ya estuvieron en otros equipos de División de Honor Juvenil y que va a ser un equipo complicado a lo largo de la temporada.
Estaba contento con el partido Miguel Figueira, que habló con Daniel al finalizar el mismo.
Son un equipo que son muy competitivos, tienen chavales que ya tuvieron experiencia en División de Honor el año pasado en otros equipos y bueno, plantear un bloque bajo, a veces lo venían a apretar arriba en reinicios, y creo que es un equipo complejo, muy fuerte y que no está exento de calidad a veces en inicio del juego. Entonces, bueno, nos vino muy bien adelantarnos. Es cierto que seguimos generando bastantes situaciones de área, incluso ocasiones que es increíble que no materialicemos. Una de Álvaro bajo palos que la tira al palo, y luego otra en la segunda, creo que es de Labra también, son muy claras. Y bueno, seguir trabajando en el día a día. Estoy contento de que la constancia en el partido, el equipo siempre está enchufado, y intentar minimizar esos errores que cometemos como en el gol y otra que tuvimos que le dimos chance a ellos, ¿no?
Pues para acabar simplemente, y antes de ir con el atletismo y el boxeo, simplemente comentar que el Depor jugará el sábado a las 4 de la tarde en casa con el Pontevedra, sí. Y que el Montañeros jugará en Oviedo el domingo a las 4.
El Pontevedra es colista. Entonces, bueno, en teoría es un partido asumible para el Depor. Y Montañeros, pues, intentar sacar algo positivo en Oviedo.
Que es cuarto.
El Oviedo, aunque sea cuarto, pero bueno, la trayectoria este año es un poco también así como así. Uh-huh. Y nada, solo manifestar la alegría por la vuelta de Manu Ferreiro después
en
de
el Fabril.
Muchos meses. Entró en el minuto 74, ayer, ya sí. Sé que hablabais, y bueno, pues sí, sí. Mandarle un abrazo y...
Un jugador de los importantes.
Exacto.
De cara
un medio centro
al futuro
ofensivo,
del
de los que hay pocos en el, sí, en el club.
Mucha fe.
Precisamente
este
sustituyó a uno de los otros que hay, que es Mario Nájera, que está haciendo muy buena temporada en el Fabril. Pero eso, alegrarnos de la vuelta de Manu Ferreiro, que es un valor en alza y que, vamos, tenemos muchas esperanzas en él.
Sí, sí, sin duda una de las grandes promesas que tiene el Depor en la cantera. Gracias, Daniel.
Venga.
Con Blanco San os hemos contado toda la información del Depor en el programa. Enseguida volvemos con más.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
La voz del deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Y vamos a hablar también de boxeo en estos últimos minutos del programa, como cada semana con Chano Planas. Hola Chano, buenas tardes.
Buenas tardes Mario.
Vamos a tener velada el fin de semana por aquí, pero antes hay que felicitar a Chano porque le van a dar un premio a toda la carrera deportiva, 25 años en boxeo, los premios Cantábrico Excelente, que bueno, pues son unos premios que premian diferentes iniciativas, proyectos, trabajos en todo el norte de España, o sea que estaremos contentos, ¿no Chano?
Pues sí, muy sorprendido además, porque bueno, no contaba con esto, pero es bueno que se acuerden de ti, ¿no? Que alguien valore la carrera, ¿no?
Bueno, te decía yo, son bodas de plata ya con el boxeo, las tuyas, ¿eh?
Es que llevo más, llevo 35 años.
Sí, sí.
No 25, llevo 35.
35, años. Yo pensaba que eran 25.
No, no, 35. Llevo desde, bueno, como...
Ya vas para las de oro. Los,
sí, ya voy para las de oro.
Ya
sí,
vas para las de oro.
Y bueno, muy contento y obviamente pues agradecer a la gente que de jurado que se ha fijado en la trayectoria deportiva de mi persona y que bueno, lo han valorado para este premio. Muy muy agradecido, muy sorprendido.
Sí, sí, ¿no? Y siempre está bien que a uno le reconozcan, sobre todo como a Chano, tras tantos años dedicándose pues a que un deporte crezca, ¿no? Que es un poco lo que viene haciendo Chano también desde hace muchos años. Del fin de semana tuvimos velada, pero sobre todo tenemos este fin de semana velada en A Coruña, en el Fight Factory. Además, dos días tenéis una buena preparada.
Efectivamente. Principalmente me quedo con que cualquier persona aficionada a nuestro deporte va a poder ver por primera vez todas las categorías del boxeo actuales en vivo y en directo. Va a haber combates profesionales, combates femeninos, combates amateurs, combates en categoría junior, joven, en categoría schoolboys, en infantil. Es decir, el que quiera pasarse un buen fin de semana de boxeo y ver cómo está evolucionando esto, pues solamente tiene que asistir tanto el sábado por la tarde, como dijimos, como el domingo por la mañana. Recordemos que el domingo por la mañana es entrada gratuita y les vale con el ticket del día anterior para ver a Schoolboys y a todos los jovencitos y todas las promesas del boxeo gallego. Y el día anterior, pues ya más en formato de velada, lo que habíamos hablado, ¿no? Darle la oportunidad a los cadetes, a los jóvenes y también a los amateur élite, que por cierto tenemos un combate para destacar, el de Luis Serén contra el Euroesano, subcampeón de Galicia de neoprofesionales, aparte de otras perlitas que están ahí guardadas. Y luego como broche final, pues a Zanetti, que va a hacer su última pelea a 4 asaltos, a partir de ahora ya se pegará el salto a 6 asaltos, con un rival bastante fuerte, Mudani Mibili, que viene de ganar su última pelea por KO. Uh-huh. Y bueno, pues creo que una buena velada, como las que tenemos acostumbrados, solo que un poquito el formato diferente a las demás, ya que vamos a albergar muchas categorías y sobre todo también boxeo femenino, boxeo masculino, etcétera, etcétera.
Sí, son dos días de boxeo prácticamente en la ciudad. Recordamos que todavía se van a poder comprar entradas, están muchas vendidas ya, pero siempre Chano guarda unas pocas para la taquilla.
Siempre guardamos.
Siempre hay para la taquilla.
Se me agotan en los primeros 5 minutos.
Sí, sí, claro, pero bueno, pero dejáis en la taquilla por aquel que tiene siempre complicado tal, que el que vaya a hacer la cola ese día va a tener entrada. ¿Qué precios tienen, Chano, y desde qué hora es la velada?
Mira, empezaremos a las 7 el sábado y, como viene siendo habitual, alrededor de las 9:30 terminaremos. Uh-huh. Y luego el domingo empezaremos sobre las 11 de la mañana y sobre las 2 de la tarde, aunque va a haber más combates el domingo, obviamente, porque son más de niños, de jóvenes, son más rápidos, son de minuto y medio. Uh-huh. Pero creo que a las 2 estaremos acabados, con lo cual un matinal de boxeo y una tarde de boxeo y un buen fin de semana de boxeo, donde, por cierto, participan muchísimos boxeadores en la comarca.
Me tengo que ir, pero el precio, ¿cuánto es la entrada?
15 euros para la del primer 15 día. 15
euros. Chano, hasta la semana, nos vamos, las 3, chao, chao.
Radio Voz.